Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. En Murcia está el equipo de Garitano que quiere pasar ronda esta tarde-noche en el Estadio Enrique Roca, en lo que era la condomina ante el histórico Real Murcia. Ojito que el partido es complicado, el Murcia va quinto en su grupo de Primera Federación, es un histórico. Y no hay tanta diferencia, ¿eh? Ojito que no hay tanta diferencia entre equipos de Primera Federación y equipos de Segunda, y más aún equipos, véase en este caso, el Murcia. Con canteranos en la convocatoria, con menos habituales, seguramente en el día de hoy, pues vamos a ver a David Gil en la portería, vamos a ver, entiendo, a Ale Fernández, vamos a ver la delantera, porque el otro día jugó Cámara de titular de inicio, García Pascual de suplente. Yo creo que García Pascual no estaba del todo bien. Dijo Garitano que había jugadores con gripe y tal. Me da a mí que quizás hoy Cámara vuelva a ser titular. Puede ser, por ahí anden los tiros. Algún canterano seguro en el 11. Vamos a ver. Quizás Jefe también titular. Bueno, el caso es que va a haber cambios ahí, porque el domingo el Cádiz tiene un partido, tiene un Miura, como es el encuentro ante el Racing de Santander. Por cierto, el encuentro de hoy no tiene tele, pero sí radio, como siempre. Como no puede faltar la radio, lo va a dar, por supuesto, esta casa. El tiempo de juego de la cadena COPE, el partido de las 8, y lo cuenta el tiempo de juego ese Real Murcia Cádiz. Seguimos pendientes de Kovacevic, no ha emitido el Cádiz todavía comunicado, vamos a ver, del alcance de la lesión. Ayer decía Garitano que seguían con eso, con las pruebas, y vamos a ver qué pasa también con ese aspecto, porque bueno, hay muchos aficionados con las carnes abiertas, no deja de ser el mejor jugador del equipo gaditano. Mejor defensa, en este caso, del equipo gaditano. Bueno, muchas cosas encima de la mesa en el partido de hoy. Evidentemente es complejo, es difícil, pero el Cádiz es el equipo de superior categoría y por eso está obligado a pasar. Pero vamos a ver, porque ayer, por ejemplo, palmó el Ceuta en Guadalajara. El Getafe tuvo que ir a la prórroga contra un segundo federación. Vamos, que ya sabéis lo que es la Copa del Rey y lo que puede pasar en encuentros como el de esta noche. Nosotros lo que hacemos ahora es, como siempre, arrancar nuestro programa con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán! Tu concesionero Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca. Enseguida, con el tiempo de análisis, con Jesús de la Sierra, Pedro Benito, jugador de Alberto Benito, gaditano, partido especial para él, el de hoy, porque es gaditano y jugó en el Cádiz, y ahora en las filas del Murcia. Y también la pregunta que lanzamos en el día de hoy: ¿cuándo fue la última vez que dos jugadores de la cantera, entre comillas, marcaron en el primer equipo del Cádiz, como pasó otro día en Córdoba? Luego lo respondemos. Con motos, payán, payán.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Cruz Roja sortea una camiseta firmada por los mitos del Cádiz que lograron la primera permanencia en primera 1985. Para participar se pueden donar 5 euros que se destinarán a proyectos sociales de Cruz Roja en Cádiz. Se puede participar hasta el próximo 17 de diciembre para obtener una camiseta maravillosa, de verdad, y además ayudar a una muy buena causa, las causas que lleva a cabo Cruz Roja en Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, pues arrancamos con nuestro análisis de cada semana con el amigo Scouting Cádiz, con el amigo Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Se ganó, que era lo importante, había que ganar, sin alardes, sin florituras, sin hacer un partido completo tampoco, pero es que al final esto también va de, hay que sumar, hay que romper racha en lo que buscaba el Cádiz, lo que queríamos también un poco todos, y se hizo con un partido, bueno, por lo menos más serio que en otra semana, ¿no? Por mucho más serio que el de la Cultural, donde va a parar, ¿no?
y si nos damos cuenta es un partido muy de la base, ¿no?, de Gaizka Garitano. Sin la titularidad ni de Suso ni de Ontivero, ¿no?, los dos futbolistas más virtuosos del equipo, paradójicamente el Cádiz tuvo mayor poder realizador que en las últimas fechas, marcó dos goles fuera de casa y la verdad es que bueno, se llevó una victoria en un partido muy complicado donde sirvió un poco para esa reafirmación que le hacía falta al equipo, ¿no? Sobre todo esa primera parte donde el Cádiz se ve más entero, más sereno defensivamente, más fuerte, más bien posicionado, cosa que contra la Cultural Leonesa se había echado mucho en falta y aún así con una alineación un tanto ofensiva, ¿no?, con la presencia de La Rosa o Campo, doble punta con Roger y Dauda Cámara, es decir, aún así el equipo se mantuvo muy bien, sobre todo en la primera parte defensivamente y después en el inicio, con un equipo bastante centrado, bastante metido en el partido, logró dos goles en prácticamente 9 minutos, que aunque después fue recortado por el Córdoba, aguantó, ¿no? Y después también la mala noticia, ¿no?, de la lesión y de la baja importante de Kovacevic, supo aguantar. Garitano dispuso una línea de 4 mediocampistas con Diakité por detrás, que sirvió para contener el ataque del Córdoba y una victoria, sobre todo a nivel mental, que es donde yo veía al equipo más tocado en las últimas jornadas, muy, muy importante.
Lo que está claro es que hay un momento, fíjate Jesús, que del partido en el que cuando marca Diakité, dices tú, es que ha marcado De La Rosa de cabeza, que es un buen gol, y bueno, Diakité es un golazo, lógicamente, dices tú, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Quizás el problema del partido fue que encajan muy rápido, ¿no?, el 1-2, ¿no? No tienes el tiempo ahí, pero es verdad que el Cádiz, más allá de ese 1-2, a partir de ahí, tampoco sufre en exceso, limita mucho al Córdoba.
No, porque la tensión del directo sí que es verdad que pareció que el Cádiz sufrió más de lo que realmente fue, porque una vez viendo más tranquilamente y ha pasado unas horas el partido en diferido y analizándolo un poquito más fríamente, más profundamente, no tuvo especialmente peligro el Córdoba. Bueno, sí que tuvo en el minuto 90 en un gol anulado a Obolski en una acción que Recio entra muy bien para defender a...
Para mí es falta, por cierto.
Sí, a Sergi Guardiola. Se mete por delante entre el balón y el delantero y la verdad es que lo arrolla, ¿no? Está muy hábil, ¿no?, el defensa del Cádiz para contener, ¿no?, esa, bueno, para la cometida, ¿no?, del jugador. Y en la última jugada, aunque estaba anulada la jugada por fuera de juego, una salida de Víctor Aznar, la verdad que bastante temeraria, por no calificar de otra manera, hizo que también hubo una ocasión del Córdoba al final, que hombre, estas cosas hay que intentar siempre erradicarlas. Aún así, el Cádiz, ya te digo, que me gustó defensivamente, ante un Córdoba, era uno de los equipos más poderosos ofensivamente, ¿no? Cierto que digamos echó de menos la baja, ¿no? Tenía bastantes hombres importantes fuera de escena el equipo de Iván Ania, como la defensa, ¿no? Rubén Alves, Fomellén, después en ataque, Requena, el mediocentro, que está haciendo una temporada magnífica, cedido por el Villarreal, Carracedo, por supuesto, ¿no?, uno de los mejores extremos de la categoría, y la verdad es que lo echó de menos. Aún así, el Cádiz, ya te digo, contuvo bien a Córdoba, y me gustó la reacción que tuvo Garitano en el minuto 64, cuando ya con 1-2 en el marcador y la lesión de Kovacevic, el equipo ya atrás era un poquito más vulnerable y sacó a Joaquín González, ¿no? Hizo el cambio también junto a, en el minuto, ya te digo, 64, que sacó a Jorge Moreno, obligado, ¿no?, por la lesión del serbio, y a Joaquín González, y dispuso ya posteriormente el equipo en un 4-1-4-1, que sirvió para contener al Córdoba. Me gustó la implicación de Joaquín González, que quizás en los minutos que había jugado en Liga estaba un poco perdido. Estuvo junto a Ortuño en ese centro del campo, aunque tuvo también un par de pérdidas de balones, estuvo concentrado, estuvo serio. Me gustó también el partido del ex del Dense, de Ortuño, y la lucha de La Rosa, la implicación un poco de todos, ¿no?, que fue, yo creo, que el cambio más diferencial con respecto al último partido. Y aspecto algo preocupante que el propio Garitano lo había denunciado en rueda de prensa.
Sí, 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 sí. Y verdad que la primera parte tampoco es muy allá del Cádiz, la primera parte. Yo creo que lo mejor de la primera parte es que sale vivo al descanso.
Sí, a ver, yo creo que era muy importante eso, mantener que, digamos, la portería cero, que pasaran los minutos, que no pasaran muchas cosas y buscar el momento, ¿no? El Cádiz presionó muy bien alto, presionó muy bien la salida del balón del Córdoba. De hecho, le robó la pelota varias veces e incluso provocó fallos en ello, que provocó también varios saques de banda a favor. Date cuenta que también el Córdoba jugaba con futbolistas que no eran los más habituales en el centro de la defensa, como Xavi Sintes y Alex Martín, ante las bajas de las que te he comentado. y para la creación del Córdoba también, junto a la presión del Cádiz, le supuso un impedimento, ¿no? El Cádiz ahí estuvo diestro, estuvo bastante bien en la línea más habitual, y es lo que prácticamente hemos comentado aquí, yo al menos siempre te lo he dicho, Rubén. El Cádiz, mientras menos se aleje de las primeras jornadas y de la idea, digamos, del ideario de Garitano, el Cádiz es más fuerte. Aunque en ataque sea menos prolífico y no sea para nada virtuoso, el Cádiz es más fuerte en lo que sabe hacer.
Es que cuando realmente ante el Córdoba, ocasiones claras de gol, más allá de los dos goles, en fin, bueno, más allá de los dos goles, el segundo gol de aquí es una jugada personal.
Sí.
Y el primero sí es una jugada, un centro tal. Mm. Pero más allá de eso, no recuerdo yo...
Un tiro de Álvaro García cuando sale, sí. Disparo que hace una conducción y tira. Y... Después tuvo en un saque de esquina bien sacado, el único bien sacado que Albarrán despeja hacia eso fue la primera parte, que despeja hacia su portería, que también quiero hacer un inciso para hablar de las acciones de balón parado del Cádiz. Algunas me parecen horribles, horribles, porque de verdad que esos saques en corto, esas devoluciones que se hacen casi siempre mal, a pie cambiado del futbolista que va a centrar, se pierden ahí unas oportunidades. Fíjate, el Racing de Santander, el próximo rival del Cádiz, ante el partido de Eibar, marcó dos goles en acción de balón parado, dos saques de esquina directo, y muchas veces la sencillez hace más que, digamos, la laboriosidad, ¿no?, en ese tipo de jugada.
Hoy hay partido, juega el Cádiz ante el Murcia en Copa. Es un rival histórico, además está en buena racha, en primera federación. El partido, si ya era peligroso el de la primera ronda ante Lucán, este es muy peligroso. Está claro que el Cádiz, ya sabemos lo que es la Copa para equipos de segunda y para el Cádiz, que en fin, que es lo que tú quieras. Pero oye, no está nunca de más pasar ronda, creo yo. No va a ser una tragedia, no va a ser una tragedia como si lo hubiera sido, si no hubieras pasado en la primera ronda ante una segunda federación. Pero bueno, si se pasa, mejor, ¿no?, esta noche.
Siempre los equipos de categoría superior que quedan eliminados en la primera eliminatoria de Copa quedan muy marcados, ¿no? Date cuenta que son rivales de menor entidad. En este caso el Cádiz tiene un contrincante fuerte, el Real Murcia, ahora mismo es quinto, ¿no?, en el grupo segundo de Primera Ref. Un rival histórico, un rival con mucha leyenda, con jugadores interesantes como Sabeljic, el ex de Almería y del Levante, Sergio Mollita, que la temporada pasada estuvo en el Castellón, Juan Carlos Real, que ha jugado muchas temporadas en el Tenerife, Álvaro Bustos, Zenita Goya, que el año pasado estuvo en el Racing, David Flacus, que es el delantero más simulador, el esloveno, que fue fichado por el Castellón la temporada pasada, Pedro Benito, ex cadista e hijo de Alberto Benito, Gazzaniga, el hermano de Paulo Gazzaniga, portero del Girona. Es decir, tiene un elenco importante y va a ser un rival muy difícil a partido único. Yo espero y deseo que el Cádiz pase la ronda, que a mí la Copa siempre me parece una competición a la cual hay que mostrarle respeto y dedicación, y sería bueno para el Cádiz pasar, y que los jugadores menos habituales tengan ese punto de implicación y de dar ese golpecito en la mesa para decir, Gaizka Garitano, estamos aquí y queremos también participar y tener más minutos en la primera unidad.
Veremos a ver. ¿Alguien especial que tú quieras ver?
Bueno, no en especial.
Yo le daría otro de minutos a Cámara, ¿eh? Tauda Cámara no me está convenciendo nada, Jesús.
Yo le veo, a ver...
pero nada de nada, ¿eh? Es que veo que le falta hasta sangre, por decirte...
Yo creo que está desubicado.
Claro, y yo creo que tiene físico.
Sí.
Pero es que... es lo que tú acabas de decir. Está desubicado.
Es que está desubicado. Fíjate que en el 0-1...
está perdidísimo.
Pero en el 0-1 hace una jugada muy buena. Que
sí,
hace un control, un cambio, digamos, de orientación en el sentido...
¿Cuántos balones se queda?
Claro.
¿Cuántos?
Mira, yo creo que es muy reseñable y muy identificativo de Dauda Cámara que te tienes que fijar la cantidad de faltas que hace. Es decir, un futbolista que tiene ese físico, que sabe que los árbitros, a los delanteros grandes, cuando presionan y demás, al más mínimo toque con el defensa te van a pitar falta. Dauda Cámara quiere abarcar ese combate con esa, como ya te digo, esa falta de ubicación, esa falta de confianza, y va muy a saco, ¿no? Para que lo entendamos, a presionar. Entonces él tiene que medir ese aspecto. Yo creo que eso lo van a dar los minutos. El que ya se contenga más, que sea intenso la presión, pero se contenga en el cuerpo a cuerpo ante los rivales, porque al más mínimo toque le van a pitar falta, como ayer que le pitaron, creo que 6 o 7 faltas, le pitaron bastante infracciones. Tiene cositas, es un futbolista aprovechable. Hay que verlo un poquito más, también hay que darle joven, no tiene prácticamente bagaje en segunda división, los minutos que ha tenido contra el Cádiz y poco más. Es decir, yo creo que todavía tiene que tener ese rodaje sí, que necesita para que también en ataque, en acciones ofensivas, se le vea mayor poderío.
Una cosa más, viene un Miura el domingo, el Racing, ¿eh? Viene junto ahora mismo con el Depor, es que son dos equipos, vamos, de loco. O sea, son dos equipos con un potencial ofensivo, sobre todo, impresionante, ¿eh?
Viene el equipo con mayor capacidad ofensiva, el equipo que más goles marca, dos victorias seguidas, segundo en la clasificación, fuera es el segundo mejor equipo a domicilio en la liga, con 4 victorias en 7 partidos, 13 puntos. Es decir, todo lleva a pensar que va a ser un rival muy, muy complicado, como así lo será. Y tiene, pues fíjate, en la media punta nada más que tiene a Andrés Martín. Para mí, no me gusta catalogar tan tasativamente, pero para mí puede ser el mejor jugador ofensivo de toda la liga. Para mí, Andrés Martín, es una debilidad que yo tengo. Pello Canales, un media punta excelente de la cantera de Bilbao. Íñigo Vicente, que lleva ya 11 asistencias. Asier Villalibre, que ha entrado, vamos, de lujo, lleva 10 goles, una auténtica bestia en el ataque del Racing, y secundado por muy buenos jugadores como Gustavo Puerta, Sangali, Jeremy Arévalo, que lleva 7 goles, una figura emergente, es futbolista ecuatoriano con raíz también española. Eso sí es verdad, Ezquieta, también un gran portero, uno de los mejores porteros del campeonato. En defensa es un equipo vulnerable, es decir, si el Cádiz presiona, le puede quitar arriba, digamos, la salida a balones y cercar un poquito la meta de Ezquieta, puede sacar provecho también porque, verdaderamente, a nivel defensivo, es el talón de Aquiles claramente del equipo de José Alberto López.
Mm. Bueno, le queda al Cádiz en este final de año el Racing, por supuesto. La semana que viene se me ha ido.
Es Zaragoza.
Zaragoza, ¿no?
Zaragoza y termina con Castellón. Si no me equivoco,
sí,
te lo hablo
sí,
de memoria.
Sí.
Zaragoza
sí.
Y Castellón.
Sí,
un ¿no? Zaragoza que lleva 2 victorias.
Está ahora bien.
Sí, sí, un partido bien. Tensísimo. Lo estuve viendo contra el Leganés.
La semana que viene Zaragoza, efectivamente, sábado 13 de diciembre a las 9 de la noche. Zaragoza-Cádiz. Y el último va a ser domingo 21 ante el Castellón en casa. El Castellón está en playoff, por cierto.
Correcto.
Ganó y está en playoff.
El Castellón.
Son tres rivales ahora mismo que están en un buen momento.
Sí,
y en segunda división, cuando los rivales, da igual la clasificación, si están en un buen momento, son peligrosos.
Fíjate, nada más que comentarte que el partido Albacete Deportivo lo ganó el Deportivo, lo ganó 0-2. Pero si tú ves el partido, te das cuenta de que esas dinámicas positivas son clave para que el Deportivo haya ganado el partido. Porque el Albacete tuvo muchísimas ocasiones, el Depor lo pasó muy mal y ganó el partido porque tiene, lógicamente, muy buen potencial arriba, hace muy bien las cosas, pero también se ayudó de esas dinámicas positivas que hacen que el balón del Albacete pegue en el poste o pegue en un defensa y no entre en ese momento. Yo soy, ya te digo, claro creyente y practicante de las dinámicas positivas de los equipos.
Jesús de la Sierra, amigo, un placer como siempre, gracias.
Como siempre a ti, Rubén, un abrazo.
Y este es Pedro Benito, que fuera jugador de Cádiz, el hijo de Alberto Benito, que también fuera director deportivo del Cádiz. Pedro Benito llegó a debutar con el Cádiz en primera. Fueron en aquel Cádiz-Valencia, estaban los jugadores castigados por Cervera porque habían salido en Vallecas, si no recuerdo mal. Bueno, está en el Real Murcia y evidentemente el partido de esta noche pues es muy especial para él.
Antes ilusiones que venga al campo, para nosotros es un partido bonito, encima contra un rival de superior categoría, entonces bueno, que la gente lo disfrute, se verá que no están los 3 puntos en juego de liga, pero bueno, creo que es algo especial el poder pasar esa eliminatoria, el seguir avanzando, así que bueno, ojalá que la gente se ilusione con nosotros y bueno, que tengan claro que nosotros vamos a ir a ganar y a por el partido. Pues a ver, para mí es un partido súper especial, nunca he jugado contra el Cádiz, es la primera vez, he jugado en el Cádiz obviamente, y bueno, es el equipo de mi ciudad, el equipo de mi vida donde nací, mi padre también jugó en el Cádiz, creo que son pocas generaciones las que han hecho padre e hijo, pero bueno, ahora me dejo al Real Murcia, también quiero que el Murcia sea el equipo de mi vida y bueno, ahora mismo defiendo estos colores, así que mañana, por desgracia, vamos a tener que batirnos a ellos. Obviamente quiero ganarles.
Pero Benito gaditano, ¿eh? Porque estaba su padre jugando en el Cádiz y nació aquí en Cádiz capital. La B56 que se ve en las caras Cádiz y Murcia, ¿eh? 56, son muchísimas. Seguramente de los rivales a los que más veces se ha enfrentado el Cádiz, el balance, 19 victorias del Cádiz, 15 empates y 21 derrotas. Veremos qué pasa esta noche. Última hora del Real Murcia, quinto en la Primera Federación, ojito, que nos trae nuestro compañero Vicente Luis Cánovas.
Hola, Rubén. Pues aquí en el Real Murcia hay, en Murcia en este caso, bastante expectación de cara a ese partido.
frente al Cádiz esta noche a partir de las 7 en el Enrique Roca. Se espera una muy buena entrada. Si contra el Antequera, en el debut de Adrián Colunga, se llegó a los 11.000 espectadores, pues se espera que esa entrada se pueda superar. En lo que es el aspecto deportivo, el Real Murcia llega con el dedo hacia arriba, con la línea creciente desde la llegada del entrenador, que suma 6 partidos, 2 empates, uno con la clasificación en la Copa contra el Antequera, y en Liga 13 de los últimos 15 puntos que le han llevado de estar en el fondo de la tabla clasificatoria a estar, bueno, pues en esos puestos de promoción de ascenso a las horas, unas horas de jugar ese derbi del próximo lunes frente al Fútbol Club Cartagena en el Cartagonova. En el Real Murcia, en principio, Colunga ya dijo el otro día, a la conclusión del último partido, que iba a poner un equipo para ganar, porque el objetivo en el club es seguir adelante en esta competición. Un Cádiz que ya pudimos ver aquí en Murcia en la primera eliminatoria cuando cayó, en este caso, el UCAM Club de Fútbol ante el conjunto gaditano y en aquella ocasión con los errores del guardameta local Facu Ockermann. En definitiva, buen ambiente y, por cierto, partido especial para Pedro Benito. Quien...
Tal cual, para Pedro Benito, como hemos escuchado antes. Partido a las 8, no a las 7, como he dicho a nuestro compañero. A las 8 y en directo el tiempo de juego de la cadena COPE. Mínimo alto y enseguida... ¿ha ocurrido más veces aquello de que canteranos del Cádiz marquen en el primer equipo y decidan el partido como ocurrió otro día en Córdoba? Enseguida resuelve la duda Manolain. Y vamos a hablar con nuestro amigo Manolain, de Cádiz 1910, que ya saludo. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, todo correcto. Siguiendo bueno. Al Cádiz a diario, como
sufriendo,
siempre.
Sufriendo como siempre. Te voy a preguntar enseguida por una pregunta que lanzábamos el lunes en la tertulia, que era el tema de que el Cádiz ganara y los dos goles del partido lo hicieran dos canteranos, caso de La Rosa y Diakité. Dos canteranos un poco con sus matices, pero bueno, que ahora enseguida sí. Desgranamos. Pero bueno, antes que nada, como anda la actualidad, te pregunto por lo de hoy. ¿Tú cómo ves lo de hoy, el partido en Murcia?
Pues lo típico que se da en estos casos, ¿no? Poco que ganar y mucho que perder, ¿no? Nadie se va a acordar del partido si lo ganamos y pasamos de ronda, pero si perdiéramos hoy contra un equipo de inferior categoría, aunque sea un súper histórico como el Real Murcia, que es el equipo que más ascensos a primera tiene en nuestro fútbol, o sea que es un... Para los que sean más jóvenes.
Ah, sí, no, Murcia, no, fíjate, no sé yo ese dato.
Sí, ¿no? El Murcia es el equipo que más veces ha subido a primera, por tanto también ha bajado.
Es veces, que más ha bajado, ¿no? También, ¿no?
Lógicamente, pero es el equipo que más veces ha celebrado subir a primera, ¿no? En nuestro fútbol, por eso te digo que para los más jóvenes el Real Murcia es un súper histórico que, bueno, pues desgraciadamente lleva unos años en horas bajas. Pero ahora mismo en una categoría inferior, pues si el Cádiz hoy perdiera, no pasara la ronda, algo que viene ocurriendo en los últimos años en la Copa del Rey, estamos haciendo, la verdad, con unas actuaciones bastante pobres, siendo amables, pues se va a hablar mucho de ese partido y si lo pasamos hoy de ronda, pues nadie se va a acordar. Por eso te digo que es un partido que yo pongo ahí un poco en cuarentena y casi que firmo y que no haya grandes lesiones. No, estoy que no duermo, Rubén, con que saquen el diagnóstico de Kovacevic. Estoy de verdad que no puedo ni comer, vamos, preocupadísimo por esto, porque como perdamos al serbio para toda la temporada, vamos a sufrir muchísimo más de lo que lo estamos haciendo ya.
Ya que estamos con estadística, y estoy estudiando de memoria, pero creo que es así, vamos, estoy convencido que es así, desde la temporada 21-22, el Cádiz no pasa esta ronda de Copa, creo, que en la que llegó a los cuartos de final con el Valencia, ¿te acuerdas? Estaba Sergio en el banquillo, estaba el Cádiz en primera, evidentemente.
Efectivamente, estaba el Cádiz en primera, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que llegamos, bueno, pues acuérdate que el primer partido precisamente de Sergio fue en partido de Copa, en Gijón, un 0-0,
los penaltis.
Que lo pasamos porque Dios quiso que lo pasáramos, porque hizo el Cádiz un partido espantoso, vamos, terrible. Y luego ya llegamos como tú bien dices, al enfrentamiento con el Valencia, que se perdió 2-1 muy ajustado, ¿no? El Cádiz ahí se defendió bien.
Ahí hizo un buen partido el Cádiz en Mestalla, me acuerdo yo de ese día.
Ahí sí, ahí en Mestalla sí. Pero es que el siguiente año perdimos con el Real Unión 3-2. ¿Te acuerdas que nos metieron un pedazo, un golazo por toda la escuadra prácticamente en el último minuto? Un equipo también de muy inferior categoría. En la 23-24 nos eliminó la Arandina en aquel partido que no se debió jugar, que fue
el waterpolo. El partido waterpolo.
Efectivamente, que fue una vergüenza absoluta que la federación forzara que se jugara aquel partido cuando no estaba, que se jugó también en el puente de, de diciembre de aquella ocasión. Y
el año pasado con el Dense en casa.
Con el Dense en casa. Es que ya te digo que son actuaciones del Cádiz en Copa que no son aceptables. Por eso te digo que yo esta noche, pues a pasar de ronda y que no salga ningún jugador lesionado gravemente porque los necesitamos para la liga.
Sí, sí, sí. No, bueno, vamos a ver. No tengo yo muy... No sé a ver qué pasa esta noche, pero bueno, veremos.
No tienes tú tan claro, ¿no?
No, porque no hay tanta, no hay tan, bueno, ya se ha visto, ayer cayó el Ceuta en Guadalajara, el Getafe contra un segunda federación tuvo que ir a la prórroga. En el caso de hoy es que no veo tanta diferencia entre un equipo como el Murcia, que va quinto en primera federación, y un equipo como el Cádiz, que bueno, ganó otro día, pero tampoco no veo grande, sí, en teoría el Cádiz sí, evidentemente es superior, pero no hay una superioridad tan clara en un partido único y jugando el Cádiz como visitante. ¿Sabe?
Como visitante, efectivamente. Además, te tiene pasado lo que a mí, que ya tienes unos años y que recuerdas al Murcia. Tú escuchas Real Murcia y escuchas un equipo con solera, histórico, y que tiene su...
Sí.
Que tendrá su... Tiene un estadio muy grande, tiene una masa social muy importante y va a estar efectivamente más nivelado de lo que, que a priori la diferencia de categoría parece. Eso yo también estoy totalmente de acuerdo contigo.
En fin, veremos qué pasa esta noche. Marcado otro día De La Rosa y de Aquité. Vamos a empezar por ahí, Manolai. Damos por hecho que los dos canteranos, ¿no? O sea, ¿no? Sí. ¿No? ¿O no? O con matices, no digo yo.
Con matices, como tú bien decías al principio. Cuando yo hemos publicado esta semana la noticia esta de cuándo se había producido esta casuística otra vez, lo que habíamos fijado realmente es que venían del Cádiz B, pero yo a De La Rosa y a De Aquité no los puedo llamar canteranos, porque es que no es la definición de un canterano. Yo un canterano... Vamos a ver, un caso en canterano, bueno, pues el Cádiz de los 80 o teniendo antecedentes más cercanos... Pues,
Manu Vallejo.
Vallejo, efectivamente. Yo qué sé, hace más tiempo los casos de Abraham Paz y esta gente, ¿no? Bueno, pues gente que estaba jugando en el... Pablo Sánchez, que vamos a hablar de hoy. Gente que estaba jugando en el... Bueno, Pablo Sánchez también podríamos... Pero bueno... pero gente que está jugando en juvenil, que viene al filial y que salta al primer equipo. De La Rosa y de Aquité se ficharon con este fútbol moderno, ¿no? Con vistas al primer equipo y mirando si luego se podía hacer. Que incluso caja con ellos, depende de, ¿no? Que como pasó con Etallón, por ejemplo, ¿no? Pues
es cierto que Etallón, los dos, como los dos tienen un paso por el filial, que es así, los dos pasan por el filial, pues ya que si son canteranos, claro, son canteranos, pero con matices, evidentemente, lo que tú dices, ¿no?
Claro, canteranos son por los Borja Vázquez, esta gente, ¿no? Que están ahí en el filial, que sí que son de la provincia y que están esperando su oportunidad, pero que son de aquí, que tienen una idiosincrasia, ¿no? Y que viven el club como suyo, ¿no? Pues De La Rosa y Aquité, pues no, con todo lo que sentirán seguro, vamos, que yo no lo pongo en duda, ¿no? Que tendrán su cadismo, pero no es lo mismo que ese jugador pues, que ha nacido en Chiclana, ese jugador que es de la isla, ese jugador que es de Cádiz. Y que bueno, pues que su lesión, que seguramente toda la vida desde que tienen uso de razón, es jugar en el primer equipo. Entonces, procedentes de la cantera del filial, vamos a llamarlo
así, porque entonces pasamos al final, todo lo que hemos dicho, sobre todo tú, lo borramos, aceptamos Pulpo como animal de compañía y vamos a la estadística, ¿no?
exactamente, que es complicado, igualmente es complicado, ¿eh? O sea, que no te creas que ya vio que ampliar el círculo, ¿no? De Aquité y De La Rosa marcaron los dos en el domingo en Córdoba y nos permitieron la victoria, ¿no? Entonces, a raíz de, bueno, pues ya sabes que a nosotros esto nos gusta mucho y un aficionado en Twitter nos preguntaba, oye, ¿cuándo fue la última vez que pasó esto con dos jugadores distintos, ¿no? Que no fueran el mismo, ¿no? Que vinieran del filial, conterano, y que marcaran en los dos en un mismo partido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Hablando de la definición de canterano, pues yo precisamente, por ejemplo, siguiendo esta definición, excluí a Cris Ramos, porque el año pasado ganó el Cádiz 5-2 al Cartagena, y ahí marcaron Cris Ramos y el propio De La Rosa. Pero Cris Ramos, yo igual, ¿no? Me cuesta llamarlo canterano porque estuviera algunos años de infantil. Mira que este sí es gaditano, sí que es de la ciudad, ¿no? Pero digamos que el Cádiz lo ficha ya como un tío ya absolutamente consolidado en el fútbol profesional. Entonces, es que ni siquiera ha pasado por el filial. No lo puedo considerar canterano desde ese punto de vista. Y ya digo, mira que hemos retorcido la definición, ¿no?
Sería Cri canterano del fútbol gaditano.
Vamos a llamarlo así, efectivamente, ¿no? Yo casi que más lo definiría como cadista, porque igual Suso consideramos que es canterano, y Suso se fue de aquí, si no tenía barba cuando se fue de Cádiz.
Es que
es muy complicado, ¿no? La definición la podemos poner donde queramos. ¿Estaba jugando en el cadete cuando se lo lleva al Liverpool? Sí. Pero se ha criado en la cantera y ha ido dando los saltos hasta que un entrenador dice, tráeme, yo cantera no sé, si queremos tener, llamar en el cazador, en el Barça, ¿no? Cubarsí, tíos con 15, 16, 17 años que vienen jugando en los escalafones y que un día los llama el entrenador cuando nadie los conoce. Eso para mí es la definición de cantera, ¿no? Entonces, por eso ya digo que es complicado, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál es este último precedente? ¿No? Este último precedente sí que encaja más en esto que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de la temporada 2003-2004, la última jornada del campeonato en segunda división. Felizmente nosotros regresados a segunda división después de 9 años penosísimos en segunda vez, está José González, que José González era mucho de esto, era mucho de tirar la cantera, sobre todo al final de la liga, pero él siempre tenía un ojo puesto en la cantera, como este José, mira, otro ejemplo indiscutible de canterano del Cádiz, ¿no? Y estamos en la última jornada, como te digo, contra la Almería en casa. Ninguno de los dos nos jugamos ya nada. La Almería se libra por poco del descenso y nosotros ya no nos da para alcanzar la lucha por subir a primera en una gran temporada del Cádiz. Y entonces José González da entrada a dos canteranos que además caen los dos, o sea, no pueden caer mejor, ¿no? En el minuto 62 entra Pablo Sánchez, sí, que estaba marcando con el filial, te acordarás, fue un año que llegó, creo que llegó a los 45 goles, sí, con el filial, una cosa
de loco,
absolutamente de locura, te acordarás de esto,
sí,
¿no?
Sí, tú, sí, Rubén, sí, sí, ¿no? una barbaridad.
Pues entra en el 62 y a los dos minutos marca su golito con su primer gol con el primer equipo, ¿no? O sea, que no solo marca, sino que debuta marcando, porque ya había jugado algún partido oficial, minutos oficiales antes, y ya digo, entra en el 62 y en el 64 marca 1-0, estupendo, fantástico. Pero es que en el 69, o sea, muy poquito después, se vuelve a ocurrir lo mismo. Entra Carlito, otro caso también, el chiclarero, exactamente igual, que venía de los escalafones del Cádiz, entra en el 69 y en el 70 va y marca 2-0, ¿no? O sea, que desde ese día José estaba sembrado, jugador que ponía en el campo, jugador que marcaba, ¿no? O sea, que ese es el último precedente. Fíjate, Rubén, estamos hablando de las últimas fechas de 2004, o sea, más de 21 años, que podemos decir que dos canteranos, o sea, dos jugadores que habían subido del filial, marcaban en un mismo partido de liga para el Cádiz, ¿no? O sea, muchísimo tiempo, y fue en segunda división también, todos estos años en primera. Esto nos ha producido en primera, es muy complicado, mucho más difícil acceder obviamente al equipo, y tenemos que remontarnos estos 21 años para encontrar esta casuística similar que se dio en Córdoba el domingo.
Pues mire, ahí queda dicho, y como siempre digo, el que quiera más en cadista1910.com. Manuel Ángel, seguimos en contacto.
Hombre, solo faltaba.
Que faltaba, que no sufras mucho hoy.
A ver, con que sea la media de todos los días me conformo.
Un abrazo fuerte, amigo, gracias.
Otro para ti, Rubén.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. El Real Murcia Cádiz de Copa en directo esta tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Nada más y nada menos. Ahora llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. ¿De qué me vale?